Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Dios les bendiga. Bueno, quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor. Una historia bien conocida. Primera de Samuel, capítulo número 3. Vamos a leer el único versículo número 1. Primera de Samuel, capítulo número 3, versículo número 1. Si usted está ubicado, puede decir gloria a Jesús. Leámoslo todos a una sola voz. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dando la alabanza a Jesús, pueden estar cómodos. Y gracias a Dios por esta semana. ¿Usted ha podido sentir la presencia de Dios esta semana? Dios ha hablado a su corazón. Ha sido una semana definitivamente especial, en la que Dios ha venido tratando con nuestras vidas. Y el tema de hoy es apasionados por Jesús. Siempre les he dicho que me gusta el tema de la pasión, porque es uno de esos sentimientos que es imposible ocultar. Podríamos ocultar la tristeza o a veces la alegría, pero la pasión no se puede ocultar. La pasión es un sentimiento que no es tibio, tampoco es de pronto ligero, sino que, diría yo, es un sentimiento que arde y que es muy evidente. Y por eso quisiera en estos minutos que usted esté muy atento, porque estoy convencido que Dios quiere hablar a nuestro corazón en esta mañana. Y quise traer a memoria este pasaje de 1 Samuel capítulo 3, porque me parece que la historia de Samuel en su totalidad, de principio a fin, es una historia de pasión. Empecemos con la oración de su mamá. No es una oración tibia, es una oración apasionada a Dios. Y si ahí pasamos a, no sé si alguna vez se ha puesto a pensar, pero Samuel nunca tuvo la posibilidad de elegir lo que quería hacer. Mientras mi maestra de escuela dominical me contaba la historia de que la mamá prometió entregarlo a Dios y lo llevó al templo para que sirviera, yo no podía dejar de pensar en Samuel y decir, ¿y quién le preguntó a él si quería hacer eso? Mientras la maestra quería transmitirme el sentir de que es una bendición servir a Dios, yo no podía dejar de pensar en Samuel, en el hecho de que, ¿y quién le dijo, Samuel, esto es realmente lo que quieres? ¿Esta es tu elección? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? Esta mañana hablaba nuestro pastor acerca de cosas que no son nuestra elección. Nunca nos preguntaron si queríamos nacer donde nacemos, donde nacimos, o si queríamos hacer lo que hoy hacemos. Pero ¿sabe por qué me identifico tanto con esta historia? Porque David, su servicio no fue porque él lo eligió, sino porque él nació para hacer lo que hacía. Yo creo que Samuel es de los, diría yo, contados con mi mano que hay en la Biblia que pueden decir, oiga, yo nací exclusivamente para esto. Lo de Samuel no fue una elección, fue más bien lo que dice la palabra del Señor: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y creo que de ahí inicia una historia apasionada, porque Samuel podía decir con todo el sentido de causa, yo para esto nací. Yo no sé si a usted le pasa, y ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento y piense en lo que Dios ha hecho. Un segundo, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo cierro mis ojos y empiezo a hacer una remembranza de lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando cierro mis ojos y empiezo a sentir la presencia de Dios, algo en mi corazón me dice, Samuel, usted nació para esto. No sé si a usted le pasa cuando estamos adorando y levantamos nuestras manos, y la presencia de Dios se derrama en nuestro corazón y las cargas como que son alivianadas y las fuerzas son renovadas. No sé si usted le da el mismo sentir que me da a mí en el corazón, que yo digo, yo nací para esto, yo no me veo en ningún otro lugar. Yo nací para adorar a Dios, yo nací para servirle. Mi corazón fue diseñado para que fuese una entrega total delante de su presencia. Y no me pregunten, no quiero elegir, yo prefiero que Él me elija a mí. ¿Saben? Me gusta de Samuel que es un Samuel que en primera instancia nos muestra la pasión por el servicio. Usted dirá, nunca dice la Biblia y Samuel era apasionado por el servicio, pero yo creo que levantarse 3 veces en la mañana, o más bien en la madrugada, en la noche, para que Eli le diga, yo no te he llamado, ve y acuéstate, y después una segunda vez hacerlo, a mí me denota una actitud de servicio, de entrega. No era aquel dormido, no, mejor mañana. Me da la sensación que Samuel amaba lo que hacía en el templo. Samuel ministraba a Dios en el templo. Era un servicio apasionado en que yo puedo imaginarme a Samuel limpiando los cristales hasta 5 y 6 veces hasta que no quedaran lo suficientemente brillantes. Yo puedo imaginarme a un Samuel que era el intenso, que oye, no, no, hay que acomodar bien las sillas para que se vean bonitas. Un Samuel que está dispuesto a levantarse 1, 2 y hasta 3 veces de su sueño. Y usted sabe que los jóvenes duermen harto y tienen un sueño pesado, dijeron. El joven hay que llamarlo 3, 4, 5. ¿Cuántas mamás dicen amén? Porque qué rico es ser joven, ¿no? Uno puede dormir. Yo ya no vivo con ella. Pero lo que quiero decirles es que para mí me deja mucho que pensar el hecho de que él estuvo dispuesto a levantarse cuantas veces fueran necesarias. Y sabe, considero que nos deja una enseñanza bonita acerca de la pasión por el servicio. Pero Primera de Samuel capítulo 3 versículo 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sabe qué pasa cuando eres más apasionado por el servicio que por aquel al que tú le sirves? Te desenfocas. Sí, me parece muy bonito que llegas temprano y alistas todo lo que tienes que alistar, las cámaras, alistas allá la entrada, vienes y afinas tu instrumento y eres un apasionado por lo que haces. Pero eres irresponsable y desinteresado por tu relación con Dios. Tengo que admirar de ti que te has apasionado por el servicio, pero puedes servir a Dios aún sin conocerle. Por lo menos eso es lo que me enseña la Biblia. Te tendría que felicitar por tu entrega y querer hacer algo por Él, pero yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús en este primer punto de este mensaje. Más que hacer algo por Él, es que pases tiempo con Él. Más que lo que tú le puedas entregar. Y por eso me encanta la conclusión a la que llega Samuel mucho después, y que queda mirando a Saúl a los ojos y le dice, oye, ¿no has entendido un principio básico que yo entendí en mi juventud? Es mejor la obediencia que los sacrificios. Permítame, se lo traduzco. Obediencia es honrar a Dios, sacrificios es lo que le damos o le podemos hacer por Él. Te lo traduzco, es mejor honrar a Dios que lo que puedas hacer por Él. Es más importante la honra de vida que le puedes dar a su nombre que lo que sea que quieras o pretendas hacer por Él. Tenemos un Samuel que en definitiva ama servir a un Dios que no conoce, y lo ama porque se lo enseñaron desde su juventud. Lo ama porque desde muy chiquito su mamá le dijo, para esto naciste, y para él es claro cuál es su función. Pero hermanos, yo valoro mucho que alguien quiera de corazón hacer algo por Dios. Pero más que hacer algo por Él, mi pregunta es, no cuándo fue la última vez que hiciste algo por Él, sino ¿cuándo fue la última vez que estuviste con Él? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste dejar a un lado de pronto tu montón de tareas y mirarlo a Él como la prioridad? ¿Saben? Yo cuando pienso en Samuel, antes de que se apasionara por Dios, no puedo dejar de pensar en lo que le escribe Dios a las iglesias. Cuando escribe en Apocalipsis capítulo número 2, acerca de aquellos que han perdido su primer amor, ¿sabe qué les dice? No les reprocha que ellos no servían. Es más, versículo número 3, le dice a la iglesia de Éfeso: y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Con alguien se identifica? ¿Alguien ha tenido que sufrir por causa del nombre del Señor? ¿Alguien ha sido paciente hasta el día de hoy, perseverando hasta el fin? Está bien. Y sigue diciendo: y has trabajado arduamente, Éfeso. Tu problema no es que no sirvas. Tu problema no es que no trabajes. Tu problema no es que ames hacer algo por Dios. Tu problema está en el versículo número 4. Pero tengo contra ti que tú has dejado el primer amor, que se convirtió más importante lo que crees que puedes hacer por mí que mi misma presencia. Y saben, hermanos, ¿qué es lo sorprendente de esta historia? Que un día Samuel, entre dormido, se enteró que ese Dios al que tanto había servido y amaba hacer cosas por él, ese Dios hablaba. Y no sé si usted recuerda la primera vez que Dios habló a su corazón. Yo tenía unos 9, 10 años. Y Dios me dijo que me amaba. Yo sé, alguien afuera podrá decir que estoy medio corrido, pero Dios me dijo que me amaba y yo le creí. Y sabe, ese día no fue algo muy especial, de pronto en un campamento, en un programa, pero nunca en la vida me había sentido amado por Dios hasta ese día. Ese día fui lleno con su Espíritu Santo, o más bien volví a hablar en nuevas lenguas. Y sabe una cosa, esas palabras al oído de Samuel encendieron una llama que hasta el momento no se había encendido. Le encantaba servir y hacer cosas por Dios. De pronto, como tú, póngame en hacer algo que yo lo hago. Mi actitud de servicio es sincera. No sé, déjame lo que sea. Les ayudo con la cafetería, vendo las empanadas. Está bien. Pero un día Samuel escucha la voz de Dios directamente y sabe, esa experiencia de esa noche, yo me atrevo a decir que marcó un antes y un después en la vida de Samuel. Y se lo voy a decir por qué. Porque en el capítulo número 3, versículo, el versículo que leímos anteriormente, dice de Samuel la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová. Antes de que escuchara la voz de Dios, escúcheme por favor este punto, antes de que él tuviera un encuentro y escuchara que ese Dios al que tanto servía y amaba servir, hablaba, se le conocía como el Samuel que le servía a Dios, el Samuel que ministraba en el templo. Pero para mí es grandioso saber que solo unos versículos más adelante, versículo número 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Ya no solo servía a Jehová, sino que su interés y su pasión ahora era mayor. Parece que su interés primordial era que Dios estuviese con él, y la pasión del servicio era importante, pero ahora creció una más importante: aprobación y presencia de Dios en su vida. Que podían faltar muchas cosas, pero yo creo que si Samuel tuviese la oportunidad, porque no fue él directamente el que escribió el libro, pero tuviese la oportunidad de leer esto, sonreiría y decía: sí, Dios ahora estaba conmigo. Ya no solo era un servidor, sino que ahora se decía de él, dice la palabra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Muchachos, jóvenes con argumentos e información, nunca se compararán a jóvenes con experiencias. Jóvenes con conocimientos y con muchísimo estudio, nunca se van a comparar a jóvenes con experiencias, porque eso es lo que nadie nos puede quitar. Ese día, a partir de lo que experimentó Samuel, ahora usted se da cuenta que la lectura y la historia que continúa es un Israel que se la pasa dándole la espalda a Dios todo el tiempo. ¿Y sabe qué tiene que hacer Dios? Buscar a ver quién lo quiere escuchar, porque él hablaba y el pueblo no quería escuchar. Y adivine quién estaba ahí. Samuel siempre quería escuchar a Dios. En medio de un pueblo que daba la espalda a Dios, la historia continúa diciendo, Samuel dio hasta 3 discursos distintos diciendo: arrepiéntanse y vuelve hacia Dios, y Él los va a libertar y Él los va a sanar. Porque Dios le decía eso al pueblo continuamente, pero nadie le quería escuchar. Pero saben, había uno el cual una llama se había encendido dentro de su corazón, que siempre estaba presto a escuchar la voz, a la voz de aquel que un día, sabe, yo pienso y creo en mi corazón que Samuel quedó adicto a esa voz. Samuel desde aquel día jamás quiso dejar de escuchar esa voz, y su pasión en el corazón vino como resultado de la experiencia. Jóvenes, señoritas que están en este lugar, es la experiencia la que nadie nos puede quitar, ¿saben? A mí me gusta la apologética y me gusta la cuestión de argumentos racionales desde la metafísica, poder sustentar que Dios es real. Pero si alguien llegara con argumentos más sólidos y me los tumbara todos al piso, nadie me puede quitar la experiencia. A mí, ¿quién me quita lo que yo he vivido con Él? A mí, ¿quién me quita que yo he sentido que Él me abraza cuando nadie más quiere hacerlo? Eso no nos lo quita nadie. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que a nosotros nos queda, iglesia. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermano? Hace poco estaba hablando con una señorita. Ella no es de la iglesia. Y quedaron, digamos que me pareció interesante a lo que llegó la conversación, porque me dijo: Samuel, yo una vez estaba mirando en redes sociales y vi que usted hizo una canción. Entonces yo le dije: sí, hace muchos años. Bueno, hace unos 6-7 años. Me acuerdo que con mi corazón encendido en llamas por Dios, tomé la guitarra y empecé a cantar algo así que decía: si no es contigo, no es con nadie. Te sirvo a ti o no sirvo a nadie. Vivo en ti o mejor no vivo. Vivo para ti o mejor no vivo. Si no es contigo, no es con nadie. Te sirvo a ti o no sirvo a nadie. Vivo en ti o mejor no vivo. Vivo para ti o mejor no vivo.
Y me miró y me dijo: Samuel, ¿usted en qué estaba pensando cuando cantó esa canción? Entonces yo le dije: la verdad es que a partir de que conocí a Dios de verdad, yo siento que yo nací para esto. O sea, yo sé que suena bonito como discurso, pero ¿qué quiere que le diga? Es la verdad. Yo no me veo en otro lugar, yo no me veo haciendo otra cosa. Yo a partir de que conocí a Dios, siento que nací para que Él habite en mí. Yo siento que yo fui creado para ser un templo donde su presencia habite. No momentáneamente, sino permanentemente. Y entonces, cuando estaba hablando con ella, me dijo: Samuel, ¿la puedes cantar una vez? Entonces yo decidí cantársela porque ella quería escucharla, y dije: si no es contigo, no es con nadie. Te sirvo a ti o no sirvo a nadie.
vivo en ti o mejor no vivo. Vivo para ti o mejor no vivo. Si no es contigo, no es con nadie. Te sirvo a ti o no sirvo a nadie. Vivo en ti o mejor no vivo. Yo vivo para ti o mejor no vivo.
Y cuando abrí los ojos, me di cuenta que me estaba mirando así fijamente y sentí que Dios habló a mi corazón. Porque le canté la canción porque ella me la pidió. Y es lo que yo quiero decirle en esta mañana, iglesia. Yo sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo: Samuel, cántamela como la primera vez. Iglesia, es lo que he tenido en mi mente toda esta semana y no se ha podido salir. Y yo sé que quizá no está muy acorde al mensaje que traje, pero no podía dejar de decirlo. Cántamelo como la primera vez, porque yo siento que en esta mañana necesitamos tener una nueva experiencia con Dios. Y para eso Dios te dice: alábame como la primera vez. ¿Qué tal si en esta mañana me buscas como la primera vez? ¿Qué tal si en esta mañana te entregas como a la palicita? ¡Aleluya! ¿Qué tal si hoy lo haces con el fervor de la primera vez? ¿Qué tal si hoy levantas tus manos como la primera vez? ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¿Sabe, hermano? La pasión de este personaje lo llevó hasta el último de sus días, a pesar de que el pueblo no quiso obedecer a la voz que él le dijo por medio del profeta Samuel. Este pueblo duro de cerviz, Samuel desde el principio hasta el final demostró de manera, digo yo, tangible, que él no estaba buscando aprobación de hombres, que ya para él no era más importante su posición, sino que de él se dice hasta el final: y Jehová estaba con él, porque él nunca quiso dejar de escuchar la voz de Dios. Y a mí me da la sensación de que siempre quiso escucharla como la primera vez que lo hizo. Por eso en esta mañana yo quiero decirte: si la experiencia es lo único que no nos pueden quitar, hermano, usted que desde hace mucho tiempo se siente seco y frío espiritualmente, yo quiero decirle: necesitamos una experiencia con Dios en esta mañana que reavive el fuego del don del Espíritu Santo que un día recibimos. Pero déjeme decirle, ¿qué tal si hoy nos proponemos hacerlo como la primera vez? ¿Está de acuerdo conmigo? A ver, ¿cómo fue la primera vez? Está en pie en esta mañana. Si recuerda la primera vez, recuerda con la sed que lo buscó la primera vez. Recuerda que la primera vez no le dio pena pasar a un altar y llorar. Recuerda que la primera vez usted no le dio pena a quien estaba al lado. Recuerda que la primera vez eso era más fuerte que usted y lo vencía y estaba por encima de pronto de sus propios deseos. Recuerda que la primera vez no importaba su imagen, sino solo la aprobación. Y lo que había en mi corazón iba más allá del servicio. Yo lo que quería era una experiencia con aquel que un día me habló y me dijo: te amo, te amo, te amo, te amo. Y por eso en esta mañana, iglesia, aleluya, vamos a hacerlo como la primera vez. Levante su voz como la primera vez. Como la primera vez, dígale: Señor, te necesito. Como la primera vez, dígale: Señor, te necesito aquí adentro. Aleluya.
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.